En estos tiempos en los que todo está en duda, en los que la mentira es una sombra que nos amenaza cada día a uno de nosotros, al menos tenemos el refugio de los libros. Nos abrazamos a su verdad, a su honestidad y a su compañía. Y de eso nos hablará hoy nuestro amigo Arturo, de apellido Pérez Reverte.
Arturo, ¿cuál es la primera biblioteca que recuerdas?
La de mis abuelos. Crecí en una casa con biblioteca grande. Y eso te queda en la cabeza, claro, aquellas pilas de libros enormes, hasta cuando jugaba con mis soldaditos de plomo, yo todavía jugué con soldaditos de plomo o de plástico, hacía las barricadas y las calles y las casas con libros de la biblioteca. Del abuelo se enfadaba muchísimo.
¿Dónde estamos?
Pues estamos en mi biblioteca, que es mi lugar habitual de vida.
Si estuviésemos en una novela, ¿cómo describirías este lugar?
Un lugar confortable, un lugar que es de rodeo de amigos, ¿no? Cuando tengo problemas de tipo profesional o de tipo social, lo que sea, me voy aquí, siempre hay alguno de estos, pues se llame Montaigne, se llame Homero, se llame Séneca, se llame Cervantes, se llame Conrad, se llame Stendhal, que me lo soluciona.
Arturo Pérez Reverte me ha invitado a charlar entre todos estos amigos. A mí y a usted, porque estamos bastante lejos de un estudio de radio, estamos en su sitio más sagrado, en la biblioteca de su casa. Es una habitación, dibújela conmigo, ¿eh? Es rectangular, algo más ancha en sus extremos, con dos espacios definidos y es como se la imagina, es preciosa, grande, amplia y está totalmente cubierta de estanterías de madera oscura. Libros, imagínese, ¿no? Está repleto y además perfectamente ordenados. Y sí, hay un montón de recuerdos, de historias, por todas partes, en todas las esquinas. Hay una figura, una maqueta, una moneda. Pero a mí le voy a confesar que lo que más me interesaba era ver su mesa, ¿no? Donde escribe Arturo Pérez Reverte, su escritorio. No voy a darle una descripción en detalle porque es un sitio algo íntimo, pero le diré que hay un orden perfecto y que tiene abierta una carpeta de par en par, porque está siempre trabajando en algo. Entre otras cosas he venido porque publica novela, El problema final, que por cierto acaba de salir. Pero antes vamos a cruzar esta biblioteca, porque al fondo nos espera, pegado a una figura de Tintín, por cierto, un sofá y dos micrófonos. Una biblioteca, yo creo que se habrá hecho esta pregunta. ¿Aquí cuántos libros hay? ¿30.000?
Ahora debe haber alguno más. Debe haber unos 35, más o menos.
¿Y sabes ubicar cada uno de ellos?
Sí, la ves, está muy bien clasificada por zonas. Historia, clásicos griegos y latinos, literatura francesa, inglesa, italiana, rusa, en fin, cada cosa tiene su zona. Es fácil. El problema es cuando en la biblioteca no encuentras. Yo no puedo permitirme perder una hora buscando un libro, necesito tenerlo claro el lugar. Por eso la tengo siempre muy... Es una biblioteca que está viva, está viva, no acumula polvo. O sea, estoy continuamente viéndola, mirándola, sacando, consultando.
¿Los libros se prestan?
No. Lo que cometí ese error cuando era joven, muy joven. Es un pecado de juventud. Perdí muchos libros por prestarlos. Hace muchísimos años que no presto. Regalo. Compro los libros, los regalo cuando un libro me gusta para un amigo. O me lo pide o lo que sea. Pero jamás sale un libro de mi biblioteca.
Antes de sentarnos, me has dado un breve paseo hasta tu mesa. No he logrado ubicar la foto de Conrad, pero creo que tienes una.
Sí, aquí está. Aquí la tienes. Ahí está.
Los dos tuvisteis disentería, estuvisteis a punto de palmarla.
Sí. Bueno, es que él tuvo una vida viajera, yo también la tuve. Entonces, bueno, salvando todas las diferencias de lo inmenso de Conrad a lo minúsculo mío, ¿no? Pero es cierto que él también tuvo una vida viajera, una vida profesional como marino, antes de sentarse a escribir. Yo tuve la mía.
¿Y dónde
por eso le tengo esa especial devoción, aparte, bueno, que sabes que hay libros que se van agotando, libros que cuando ya pasan los años dejan de ser importantes, no porque el libro sea malo, sino porque tú ya estás en otro registro. Pero Conrad envejece conmigo, me acompaña, todavía voy a él, lo releo y aún encuentro cosas que no había visto antes.
Es que mi padre me ha dicho muchas veces que no tengo edad para releer libros, ¿eso es verdad?
Es verdad, tiene edad para leerlos. Ya tendré, si vives lo suficiente, que espero que sí, pero nunca está garantizado, ya te llegará el momento de releer. Y además releer es muy importante, claro, tu mundo ha cambiado, tu cabeza ha cambiado, tu corazón ha cambiado, tú eres diferente. Entonces, claro, hace una lectura distinta de la que hiciste cuando eras joven.
¿Dónde tienes a Conan Doyle, más o menos?
Está arriba, encima de tu cabeza, ahí detrás, ahí arriba. Hay tres estanterías, hay unos 50 libros de Conan Doyle o bien sobre Sherlock Holmes.
Los que saben de esto dicen que Sherlock Holmes es un reflejo de gran parte de la vida de su autor,
de Arthur Conan Doyle.
En parte, sí, en alguna parte, sí.
¿Investigó un crimen y sacó a un tipo de la cárcel?
Bueno, eso dicen, sí. Pero eso, prefíjate, es menos importante la anécdota personal que la mirada, ¿no? Yo creo que un autor no es tanto lo que él cuenta de su vida en las novelas, sino lo que la vida que llevó le ha puesto en la mirada, y con esa mirada escribe novelas. Un autor, más que su pasado, es su mirada.
Cuéntame cuándo te cruzas por primera vez con Sherlock Holmes.
En la biblioteca de mis abuelos, con 7-8 años. Era una edición ilustrada, esas ilustraciones de Sidney Page, con la cara que después en el cine puso la de todos recordamos la de Basil Rathbone, ¿no? O la de Jeremy Brett después. Y bueno, recuerdo esas imágenes muy bien, y para mí fue enfrentarte a esos enigmas, ese tipo, me pareció. Yo, para mí, los libros que marcaron mi infancia, mi juventud, fueron Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, las historias de Conan Doyle y la figura de Don Quijote.
¿Cuándo lo ves en el cine o en la tele por primera vez?
Muy joven, porque en aquella época, cuando era jovencito, en los años 50, había películas que se ponían mucho tiempo, y películas viejas que se ponían en los cines, programas dobles, sesión continua, no era como ahora. Entonces tú podías ver una película que a lo mejor tenía 10 años y seguía poniéndose en las pantallas. Y yo vi varias películas de Sherlock Holmes, las vi en el cine entonces, con Basil Rathbone. Y también vi El perro de Baskerville con Peter Cushing. Y eso recuerdo que también me impresionó mucho. Ver eso que habías leído, verlo en imagen, y que correspondiera una cosa con otra.
¡Mire! ¡Santo cielo! Disparé contra él la noche que llegamos. ¿Quién es?
El asesino de Nottingham. Escapó de la prisión el mes pasado.
¿El asesino de Nottingham? ¿Entonces es el responsable de todo?
Aún está por ver.
Lleva puesta ropa de Sir Henry.
Sí, eso lo explica todo.
¿Explica qué?
Lo del perro. Esas ropas han causado la muerte a este pobre
día. Que esos rostros fueran los que tú tenías en la cabeza, para mí fue muy importante.
O sea, Robert Downey Jr. en las más recientes, no.
Detesto esa película porque no tiene nada que ver. No, es verdad. Es verdad. Solo tragué de las modernas con el Sherlock de televisión. Que,
el de la serie de televisión.
El Cumberbatch, que está extraordinario.
Sí. Y bueno, tu alianza tiene al menos 10 años. Las demás joyas se ha limpiado regularmente, pero el anillo no. Ahí se ve la situación de su matrimonio. El interior del anillo brilla más que el exterior, o sea que se lo quita a menudo. Solo se abrillanta cuando se lo saca del dedo. No es por trabajo, mírale las uñas. No trabaja con las manos. Luego, ¿por qué o por quién se quita el anillo? Está claro que no es un amante. No podría mantener la mentira de estar soltera durante tanto tiempo. O sea que tienen que haber sido varios.
Increíble.
Ese sí lo admito, lo acepto más.
Tengo en mi mano un libro de tapa azul clarita con Basil en la portada y Sherlock como una sombra. Y se titula El problema final. Que de hecho es el título que tiene el último libro que escribe Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes, aunque luego volvió a escribir sobre él, ¿no?
Es cuando lo mata. Ajá. Cuando lo hace morir abrazado al doctor Moriarty en la catedral de Regensburg, en Suiza, sí. Sí, y bueno, pero me iba muy bien, porque es un título homenaje, y después hay un montón de elementos en la novela que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, pues, me pareció que era un buen título para darle este. Jugué con varios y al final me quedé con este.
Junio de 1960, Isla de Utacos, Corfú. El actor Hopalong Basil, célebre en su tiempo por interpretar al detective más famoso de la literatura, viaja hasta Grecia para rodar un pequeño papel. Los últimos años no han ido bien y ya apenas le llaman. Al poco de llegar, un temporal arrasa la isla, forzando a 9 personas, la mayoría desconocidas, a refugiarse en el único hotel. Tras el vendaval, el cuerpo de una joven aparece tendido en la playa. A primera vista parece un suicidio, pero ¿quién mejor que Sherlock Holmes para investigarlo? O en su defecto, su mejor intérprete.
¿Cuándo decides que vas a escribir sobre... o que vas a escribir una novela problema?
Los libros deciden ellos, no decides tú. De pronto, claro, tú estás y de pronto un día el libro dice, quiero que me escribas. Entonces, bueno, y entonces a veces no puedes decir que no. Entonces, pues, no, estaba un día, no estaba, además estaba eso, ya, arriba, como te he dicho, hay un montón de libros, y un día estaba ordenándolos, ¿no? Y de pronto vi. ¿Sabes qué pasa? Que ahora, en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda la novela negra, ¿no? Uh-huh. Ahora todo es novela negra. Uh-huh. Pero novela, además de crímenes, así no sé, serie, a cada vez está, o sea, hay una saturación, ¿no? Una saturación. Y entonces, digamos que la novela, la novela Problema original, la novela que es de un desafío intelectual que a veces no había ni siquiera asesinatos, era un crimen, un robo imposible, un problema irresoluble que requería una actividad intelectual del, era, apelaba más al intelecto que a la emoción del lector, ¿no? Que eran a veces casi problemas casi matemáticos, ¿no? Como los de Agatha Christie, como los de John Dickinson Carr. Como
método científico.
Es eso, Van Dyne, como Ellery Queen, ¿no? Y esas novelas pasaron de moda, dejaron de leerse y de escribirse, y se pasó a la novela más sucia, de detectives corruptos, de policías corruptos, de asesinos. A veces el asesino es el protagonista y no el detective. Y entonces digamos que la novela moderna negra está muy lejos de esa. Entonces dije yo, ¿y por qué no volver, no? ¿Sería posible todavía, como un desafío, escribir una novela con los métodos anticanónica, problema antigua, para un lector moderno que ya no tiene la inocencia del de antes? Entonces me planteé como un desafío, a ver si funcionaba. Bueno, me puse a trabajar en ella, hice un esquema, como hago siempre, y bueno, y la escribí.
Te quiero poner un audio de un buen amigo tuyo.
Estamos en otoño de 1991 y ya hacía pues un par de días que había conocido a Arturo Pérez Reverte. Le convencí de que me permitiera seguir su coche hasta la ciudad de Vukovar. Yo sabía que había muchas minas a la entrada de la ciudad. Le costó aceptarme, pero finalmente aceptó que yo siguiera su coche. Cuando llegamos a Vukovar, pues estaban bombardeando con mucha intensidad la ciudad. Y el único lugar donde nos pudimos proteger fue en el Hotel Dunav, que está justamente delante del Danubio. El único lugar seguro que había en el hotel era los baños subterráneos, y estamos ahí un grupo pequeño de periodistas. Bueno, estábamos en gran tensión porque el hotel de cuando en cuando era golpeado por un proyectil. Los croatas, que en aquel momento eran muy amigos de los periodistas, pues nos regalaron un par de botellas de rakia, que es el aguardiente balcánico, y algunas personas pues empezaron a beber. Arturo quería dormir, se enfadó y de repente pues desapareció de allí. Y yo le pregunté a José Luis, oye José, ¿dónde está Arturo? Y dice, no sé, entonces subí las escaleras y me lo encontré tumbado, bueno, lo que era el hall del hotel. Más cerca le dije, ¿pero qué haces aquí, Arturo? Es un lugar muy peligroso. Y dice, no, quiero dormir, y allí no se puede dormir porque huele muy mal y además todo el mundo está mamado y tal. Y le dije, bueno, pues yo me quedo aquí contigo y si me matan, nunca te lo perdonaré.
El buen Gerba siempre ha sido un buen samaritano, y no subió a convencerme, baja Arturo, baja. Y yo, ¿qué? Me doy mal por culo, Gerba, déjame tranquilo, no, baja tal. Y me dijo, si me matan esta noche no te voy a perdonar nunca.
Es que siempre he tenido la curiosidad de saber si Arturo Pérez Reverte volvería a la guerra, y se lo he preguntado.
Estoy seguro 100% de que le encantaría en algún momento de su vida regresar a las trincheras. Ya sé que realmente va a decir que no, que ya eso lo dejó y lo dejó para siempre, pero yo estoy seguro que en una ocasión en su casa ha dicho, jo, ¿cuánto me gustaría volver de nuevo a cubrir conflictos armados?
Tienes razón, lo que pasa es que hay una cosa evidente. Yo tengo 72 años, yo ahora no sobreviviría. Yo ahora ya no puedo correr, ni puedo agacharme en los maizales, ni puedo aguantar varios días sin comer y sin beber, ni puedo andar por el desierto sin más sombra que mi sombrero, ya no puedo hacer eso. Ahora moriría, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco soy idiota, ¿no? Pero es verdad que si tuviese vigor, juventud, forma física, evidentemente, pues no sé si iría con entusiasmo, pero creo que sí que volvería algunas.
¿Qué es lo más duro que has visto?
Bueno, al ser
te lo
humano.
Digo porque esto que contaba humano. Gervasio, de estar tumbado en el hall sabiendo que te puede entrar un tiro. Eso es porque has visto tanto que dices que ya...
Es que eso es complicado de explicar, no sé. Es que a veces prefieres pegar un tiro a aguantar a unos borrachos en un sitio que está lleno de excrementos y olor a orines y con dos borrachos y tal. Y dices, bueno, que me maten solo arriba limpio, no sucio aquí abajo, ¿no? Bueno, es cuestión de elegir. Pero no, era una forma de vida que a la que le debo muchísimo, ¿no? Esa forma de vida me educó. A mí me educaron los libros, la guerra, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Y la guerra comprendí muchas cosas que había leído en los libros. Y tengo recuerdos, atroces, también tengo recuerdos muy, muy educativos, porque la guerra educa también en muchos sentidos. Aprendes muchas cosas sobre el ser humano y sobre ti mismo, ¿no? Pero es evidente que no volvería, claro, no volvería.
Que te quiero preguntar por actualidad, y yo lo que veo en la actualidad es que una generación como la mía no ha vivido nada que se le parezca a un 1% de lo que has podido vivir tú en tu caso, porque has estado en la guerra, pero joder, nuestras generaciones tienen mucho más cerca el testimonio de sus padres, ¿no? De lo que pasaron, el hambre. Y no sé si los tiempos fáciles hacen a hombres y mujeres débiles.
Hay una cosa que es cierta, pero no hablo ya de mí ni tal. Vamos a ver. La gente, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, la gente que vivió guerras o conflictos graves o situaciones terribles, ¿no? Epidemias, mortandades, dictaduras, injusticias, es mucho más consciente de lo que es los peligros y los riesgos de la vida. Y eso la hace mejor, paradójicamente. Más solidaria, pues sabe que hoy por ti, mañana por mí. La gente que vivió conflictos, me refiero a los abuelos, la guerra civil o de antes, es mejor gente. Porque tiene esa conciencia, esa certeza de nuestra fragilidad y nuestra finitud y nuestra necesidad de unirnos unos a otros para sobrevivir. Como hoy en día todo parece fácil, hecho, y parece que estamos, porque ni siquiera la pandemia no sirvió de nada. Ya lo ves, están repitiendo los mismos comportamientos que antes de la pandemia. No valió para nada. Pensaron que era temporal y no se dan cuenta de que no, que es un inicio. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Son otras cosas. Vendrán cosas peores que la pandemia. Pero bueno, lo que decía es que... Entonces, claro, al pensar que estamos a salvo, pues, no necesito ni al vecino, ni al amigo, ni necesito ser solidario con nadie y voy a ser inmortal y yo le voy a ser guapo o guapa y voy a estar ahí con las redes, con el teléfono y redes sociales, me basta y ya está. Entonces, claro, esa irresponsabilidad, esa ausencia de realismo nos hace más vulnerables, evidentemente, porque cuando viene de verdad y siempre viene el retorno del horror, que siempre vuelve periódicamente, porque es ley de vida, es ley natural, está en el cosmos, está eso. Cuando la ley del cosmos golpea de nuevo, ahora cada vez nos va a pillar más descuidados y menos protegidos, y eso sí es triste y peligroso.
Decía Sherlock, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, es verdad.
Sí, es.
Ha habido tantas cosas que hace 4, 5, 6 años parecían imposibles en España, en la política, en la actualidad.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
¿Me puedo entender con Iglesias para abrir un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia? No.
Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas.
Y todas esas líneas han cruzado. Y de verdad parecían imposibles. ¿Hay algo imposible?
No, ahí no estoy de acuerdo contigo, porque hubo gente que lo dijo. Me incluyo, porque yo también lo dije, pero otros también, no fui el único, ¿no? Hubo gente que en artículos hace 10, 20 años dijeron cosas que después han ocurrido. Y ahí están las hemerotecas. De vez en cuando sacan artículos míos, los ponen a decir, ah, parece que lo escribí ayer. Bueno, lo escribí hace 20 años. Y no mío, insisto, de muchos más, ¿no? Y esa gente, y entonces esa gente se nos llamaba agoreros, tal, y eso, pesimistas, tal. O sea, entonces... No era imposible, lo que es que la gente pensaba que era, mucha gente pensaba que era imposible, pero otra gente lúcida sí pensó que podía ocurrir. Entonces están ocurriendo cosas ahora que se sabía, algunos sabían que iba, sabíamos, diablos, porque uno debe incluirme, si yo también, ahí están mis artículos, sabíamos que iban a ocurrir, ¿no? Y bueno, pero claro, nadie escarmienta en cabeza ajena, nadie, hasta que la realidad no te golpea, y ni siquiera entonces la gente reacciona.
¿Tiene un Moriarty España?
España tiene muchos Moriartys, de todos los colores y en todos sitios. Pero hay una cosa, pero fíjate. No, rectifico, no tiene un Moriarty. Te voy a decir por qué no tiene un Moriarty. Moriarty significa un genio del mal que planifica el mal. Y no. Aquí lo triste es que no hay ningún Moriarty que planifique nada. Todo ocurre por simple estupidez colectiva. O sea, no, si esto respondiera a un plan, diría, bueno, es que hay un cerebro malvado, genial, por otra parte, que está planificando una demolición de un Estado, una Europa que se va al diablo, alguien planifica todo un caos que va a venir, tal un Putin, una Ucrania, nada. Pero no, todo eso ocurre de forma accidental, de forma espontánea. Somos idiotas espontáneamente, no dirigidos, ¿no? Somos idiotas por naturaleza. Nos juntamos idiotas con idiotas, y cuando hay un malo y se junta con mil idiotas, salen mil y un malos. Entonces no hay un plan establecido. Lo triste es eso, que no hay un plan establecido. Va ocurriendo. Ojalá hubiera una mente lo bastante perversa e inteligente para hacer el mal, porque entonces también podría hacer el bien si quisiera, ¿no? Pero no, estamos indefensos, enfrentados a nosotros mismos.
Por eso un estúpido es más peligroso que un malo.
Siempre, lo he dicho siempre. O sea, mira, yo cuando era joven pensaba que los malos eran lo peor, ¿no? Como todos los jóvenes, lo piensas. Después en la vida, cuando vas viendo los efectos de la vida y te vas haciendo mayor, te salen canas en la barba y en el pelo, se te cae el pelo y ves la vida, te das cuenta que no, que lo peligroso es el idiota. El tonto, el estúpido, el idiota, ese, porque ese es el manipulable, ese es aquel que cuando aparece el malo, lo he dicho antes, ¿no? Si juntas a 1000 idiotas, 1000 tontos con un malvado, hay 1000 un malvados. Entonces, lo peor en la vida no es la maldad, es la estupidez. Paradójico, porque además, ¿sabes qué pasa? Un malo inteligente puedes negociar. Venga, tío, vamos a llevarnos bien, vamos a hablar, venga, te doy a cambio esto, vamos a llevarnos bien, no nos pisemos la manguera. Bueno, tú ganas eso, no puedes llegar a un acuerdo con un tonto nunca. Un tonto, si además es fanático, jamás. Entonces, claro, el problema que hay hoy en el mundo, gracias a las redes sociales, tienen más voz los tontos que los malvados. No es verdad que haya un plan, no, son los tontos los que están haciendo el daño a las redes sociales. Y con eso no puedes negociar, no puedes convencerlos de nada, no puedes negociarlos de nada. Así que bueno, pues ahora el mundo es de los tontos. Ya. Antes fue de los malvados, es cierto, lo fue durante muchísimos siglos, ahora es de los tontos.
¿Y hacia dónde vamos?
Pues imagínate con ese panorama, pero yo tengo una ventaja, no voy a estar aquí para nada. Eso es un problema bueno.
Siempre dices eso, Arturo. O sea,
es que es verdad, es verdad.
Pues ya el gorro que me queda a mí,
no voy a estar
da
aquí.
Igual, la mental, pero sí, que me da igual. Mucha vitalidad. Y...
No, pero ¿sabes qué pasa? Los imperios, y hablo de Europa y de Occidente, no caen de un año para otro. Tardan a veces siglos en caer. Ocurrió con Roma, con Bizancio, con el Imperio Turco, con todos, ¿no? Ocurría con Estados Unidos, con todo, y ocurría con China después de que China sea la dueña del mundo. Entonces, pero es muy lento. Entonces, bueno, yo soy lo bastante lector. Dice, mira, todo eso que hay ahí, toda esa pared, de allí hasta allí, todo eso son libros de historia. Y estos de aquí, todos estos hasta aquí son clásicos griegos y latinos. Que también está lleno de historia. Con lo cual, si has leído, sabes. No porque sea muy listo, sino porque los que han leído eran listos. Entonces, bueno, yo sé que eso va a pasar, sé que va a pasar. Y también sé que no va a ser mañana. Es un proceso de degradación lenta. Vendrá otro mundo, quizás sea mejor o peor, no lo sé, ni me importa que no voy a estar aquí. Ojalá sea mejor, pero lo dudo. Y bueno, y eso es todo.
Me gusta terminar preguntándole a los invitados, en este caso soy yo tu invitado, pero ¿cómo es un día perfecto para Arturo Pérez Reverte?
Pues un día perfecto, hay dos tipos de día perfecto.
A ver.
Uno es cuando no estoy trabajando, estoy en el mar. Un día perfecto es un día con 15 nudos de viento, todas las velas arriba, una mar marejadilla como mucho, unas islas mediterráneas y navegando por ellas sin tener prisa, sin nadie que te espere, sin nadie que te eche de menos, sin nadie que te dé la lata, sin oír la radio, la televisión, sin saber nada de política, ni de fútbol, ni de nada. Eso es, el mar, tú, el velero, los libros que llevas a bordo, eso para mí es un día perfecto, eso en el mar. Y en tierra un día perfecto es aquí, en esta casa. Me levanto por la mañana muy temprano, hago ejercicio, me ducho, nado o lo que sea, me pongo a trabajar, taca, 6-8 horas cada día, como por la tarde a estas horas, leo, corrijo lo que he escrito y me duermo, veo después una película o dos o una serie y me duermo pensando en lo que voy a escribir mañana. Son mis dos días perfectos y espero que lo sean hasta el final.
Arturo, tienes una biblioteca preciosa. Gracias por abrirme las puertas.
Gracias a ti por estar aquí.